Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito, en versión Pedrita, que hoy la ha dejado al mando de todo. Hola Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Corro. Qué día tan bonito hoy. Dos equipazos en busca de la final de la Liga de Campeones. Me imagino que habrá nervios entre los madridistas. Que no se preocupen, yo confío plenamente en la energía de Ancelotti y los suyos. Pero vamos a lo importante, que es el reto.
Qué bien pronuncias energía, Pedrita, qué gusto escucharte con ese ánimo. Bueno, ¿qué estamos buscando? Recuérdale a la audiencia. Y la pista que quieras dar en el día de hoy.
Ya sabéis que estamos buscando un equipo que es el que más ligas ha ganado en su país. Ya ha dicho Pedro que este equipo está a punto de cumplir 100 años y que el máximo goleador histórico, que jugó en España, nunca ganó el título más preciado con este club. Hoy vamos a dar una pista de vestuario porque este equipo que buscamos viste con camiseta blanca y pantalón negro, igual que el Burgos, por ejemplo.
Muy bien, como el Burgos, ¿viste el equipo que estamos buscando? Pues Pedrita, no me queda más que darte las gracias y emplazarte para otro día. Un besazo, Pedrita, adiós.
Bueno, Corro, espero que disfrutéis mucho del partido de esta noche y mucha suerte para el Real Madrid. Y suerte también para uno que está por ahí que creo que mañana se va a Mallorca a correr un medio Ironman. Besos para todos.
Adiós, Pedrita. Lo sabe todo, ¿eh? Sabe que Asenjo se va a hacer un medio Ironman. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la Liga de Campeones.
El Madrid es superior a todos los equipos cuando defiende bien y contragolpea. Yo creo que Ancelotti tiene muy claro que para meterse en la final hay que defender bien. Por tanto, no creo que Ancelotti esté loco, ni que vaya a buscar el partido arriba, ni que piense que el partido se resuelve en 15 minutos. Yo creo que va a ser un partido largo y no creo que vaya a haber muchos goles.
Pero probablemente veamos más control del Madrid que en el partido de Alemania. Eso es, yo sí que lo creo. Y estoy seguro que mañana también lo vamos a ver. En fases del partido, al Madrid defendiendo abajo y junto, aunque sea un partido en casa, como lo vimos contra el Manchester City, y habrá momentos en los que el Madrid domine y ataque con mucha gente.
El Bayern de Múnich tiene el mismo espíritu que el Real Madrid. Es un equipo que cuando le controlas, o cuando pareces que estás controlando, te puede hacer un gol. El otro día le hizo dos. No le puede perder el respeto a una semifinal de Champions y no le puede perder el respeto a un rival como el Bayern de Múnich. Si no mamoneas, evidentemente el Madrid tiene muchas herramientas para ganar y además tiene la bala del Bernabéu, que sabes que los últimos 20 minutos, si las cosas no van bien, no va a ser como en el Parque de los Príncipes hoy, ¿no?
Yo sigo pensando que este Madrid es, respetando al Bayern de Múnich, pero yo creo que es mejor que el Bayern de Múnich. Yo creo que este Madrid es mejor y tiene que pasar. O sea, si no mamonea, sí, el Madrid tiene que pasar.
Para mí es claro favorito el Real Madrid, que sabe jugar estos partidos como nadie y que encima es que además la mayoría de sus jugadores...
Los pronósticos antes del partido y la encuesta en arroba Deportes COPE. Daniel Asenjo, medio Ironman, ¿qué pregunta en el día de hoy?
Preguntamos por la eliminación ayer del Paris Saint-Germain. ¿Y quién es más responsable, Luis Enrique o Mbappé? Por encima de 1000 votos, el 55% señala al banquillo, señala a Luis Enrique.
No es medio hombre, es medio Ironman.
Efectivamente.
Suerte, Dani. Gracias. Hasta luego. Venga, el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Sí.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
When the night has come.
Bueno, es tremenda la historia que hemos conocido en el día de hoy, que recuerda muchísimo al libro de la selva. No sé si te has leído, bueno, el libro de Kipling, o seguro que has visto en alguna ocasión la película de Disney. ¿Te acuerdas, no?, que el protagonista es el pequeño Mowgli, que se cría en medio de la jungla, sin contacto con más seres humanos y mucho menos con todos los adelantos tecnológicos de la época. Pues esta historia, que en principio es ficción, ha pasado en realidad. La protagonista en este caso es una joven que ahora tiene 17 años, de nacionalidad suiza, que ha vivido secuestrada por su padre en medio del bosque, de un bosque suizo, junto a sus dos hermanas, y que ha sido finalmente localizada aquí en España, concretamente en Coín, en Málaga. Ángel Correas.
Sí, al parecer el padre tiene algún tipo de problema psicológico y está en contra de toda institución u organismo, ¿no?, en contra del mundo, por lo que siempre ha estado huyendo y escondiéndose de las autoridades. La madre de las niñas también padece algún tipo de trastorno, por lo que las pequeñas estaban bajo la tutela del gobierno suizo cuando el padre consiguió hacerse con ellas y huir. Abandonó directamente su país. La madre llevaba sin verlas en ese momento ya 6 años. Bueno, pues todo este tiempo las pequeñas han estado viviendo en medio de la naturaleza, como dices, en un bosque, sin contacto con nadie más que su padre, sin ir, por supuesto, al colegio y sin acudir, por ejemplo, regularmente al médico, ni siquiera para someterse a los controles rutinarios o, por ejemplo, recibir la vacuna, algo que es tan habitual aquí en Europa. Desde el punto de vista social, es como si nunca hubieran existido. Sus dos hermanas ya habrían cumplido la mayoría de edad y ahora mismo se desconoce dónde están. Pero la menor, la hija menor de 17 años, ha podido ser rescatada in extremis, ya que cumple los 18 en los próximos meses.
¿Y cómo ha descubierto la policía, Ángel, que se trataba de un caso tan particular?
Pues mira, prácticamente podríamos decir que es una auténtica casualidad con mayúsculas. Los agentes de la policía local de Coín se toparon con ella en un centro comercial. Y lo primero que les llamó la atención, pues, fue un vehículo sucio y con un neumático estropeado que parecía servir directamente como una casa, como una vivienda. Allí estaba viviendo alguien, ¿no? Al acercarse descubrieron, pues, a un hombre que estaba muy desaliñado y a su lado, pues, a una menor cabizbaja, con la ropa también muy sucia, con los pelos, te lo puedes imaginar. Bueno, los agentes decidieron identificar a ambas personas y ahí es cuando directamente se lleva la sorpresa. Proceden, como hace la policía, la identificación, introducen sus nombres en una base de datos policial y les salta una alerta de la oficina SIREN, que es como, pues, una especie de organismo que se encarga de aglutinar los casos de desaparecidos o personas que se están buscando en Europa. Vaya, lo que hace es incentivar la cooperación entre países del territorio Schengen. En esa nota policial se advertía de que la menor estaba en paradero desconocido y en una situación de peligro grave por culpa de su padre. De hecho, el caso de esta niña es lo que se conoce como niños lobo, un término que se acuñó tras la Segunda Guerra Mundial para hablar de los menores que se quedaron sin padres y de alguna manera se vieron obligados a vagar por los bosques para sobrevivir aislados de la humanidad y en lo que es un ejercicio de supervivencia pura.
¿Dónde está ahora y cómo se encuentra esta chica, Ángel?
Bueno, aunque tiene ya 17 años, los agentes que la atendieron aseguran que su capacidad intelectual era prácticamente la de una niña pequeña, tú imagínate, sin contacto con el mundo exterior durante muchísimos años, pues eso, seguramente por el hecho de haber vivido en una desconexión total toda su vida. Por eso había que valorar si estaba en condiciones de regresar a su país, que estamos hablando de Suiza, ¿de acuerdo? Para acompañarla en ese viaje de vuelta, pues Suiza ha enviado a funcionarios que están especializados en este tipo de casos y se ha establecido también un dispositivo en el aeropuerto de Málaga, pues para que no hubiese ningún problema, ¿no?, que pudiera, digamos que frustrar o perjudicar esa repatriación. Afortunadamente, pues esta chica, recordemos, ya 17 años, ya está en su país de origen, bajo la tutela del gobierno suizo, empezando una nueva vida, ya veremos cómo, e imaginamos que afrontando muchísimas dificultades, ya que el mundo que se está encontrando ahora, Pues vaya, Pilar, poco o nada tiene que ver
nada
con el que ha vivido hasta ahora.
Nada, aislada, en un bosque suizo, encerrada y sin comunicación más allá, primero con sus hermanas, luego ellas se escaparon y ahora sola, fíjate la vida que ha llevado. Y la nueva vida que le toca emprender, pues como decías, con muchas dificultades, sin duda. Uh-huh. Gracias, Ángel.
A ti hasta ahora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es una maternidad o paternidad subrogada, tampoco es un banco de esperma. La copaternidad, o también llamada coparentalidad, como recientemente la define el Comité de Bioética, es una cosa diferente. Aquí en España la idea nació en una página de Facebook en 2018, aunque no fue hasta 2021 cuando se crea la primera empresa o agencia que conecta a personas que quieren ser padres, algo así como un Tinder, podemos decir, de la paternidad, pero sin que haya una relación afectiva de ningún tipo. El pasado mes de octubre nacía en Barcelona el primer bebé de un contrato de coparentalidad en nuestro país, al menos que se tenga constancia como tal. Desde entonces ha habido más nacimientos mediante esta fórmula, por eso el Comité de Bioética ha lanzado una serie de advertencias porque a menudo en estos casos se antepone el deseo de esas personas de querer ser padres por encima de los derechos de los menores. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Si te parece, enseguida vamos a entrar de lleno en las cuestiones jurídicas y éticas de este asunto, ¿no? Pero lo primero, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona la, a ver si lo digo bien, que la palabra se las trae, coparentalidad?
Coparentalidad. Lo primero que hay que decir es que hay una agencia de por medio, ¿vale? Una agencia no de colocación ni matrimonial, algo parecido, que cobra honorarios. ¿Qué hacen las personas que quieren tener un hijo? Pues se ponen en contacto con esta agencia y les registran. Se miran que vivan, importante, en la misma ciudad o que estén dispuestas a mudarse. Que tengan intereses parecidos, forma de vivir la vida similar, y empiezan a pedir papeles de vida laboral, que se mira que en ambos casos sean solventes, temas médicos, nada de enfermedades, y entonces la agencia les concierta una cita, pero no para que surja el amor, sino para que se conozcan. Y para hablar de temas relacionados con la crianza de ese niño en el futuro, de expectativas, de temas personales. A partir de ahí, durante unos meses, mantienen varias citas, varios encuentros. Si les gusta, continúan. Si no les gusta lo que están escuchando, porque tengan formas de vida totalmente diferentes, dicen, no, cambio. En el caso de la primera bebé que nació bajo el amparo de este tipo de contrato, tuvieron hasta 3 contactos diferentes, cada uno
hasta
de los
progenitores.
Hasta que
vieron con la persona que pensaban que era la adecuada.
A partir de ahí, decimos, mantienen esas citas, comparten tiempo con las familias, como si fueran una pareja, pero recordamos, sin serlo. Y ya después de todo ese proceso, si están de acuerdo en seguir adelante, pues ya se someten a un tratamiento de fertilidad y se firma un contrato. Esto es quizá lo más polémico, porque es un contrato en el que todo está regulado. Toda esa crianza. Que
hay una
tendrás,
custodia compartida, me imagino.
Es
claro.
Parecido como una custodia compartida, pero se regula más allá. Es decir, ya no se regula solo que tú tendrás al niño, por ejemplo, martes y jueves y yo lunes y miércoles, que las vacaciones son para ti agosto y para mí julio, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, se puede contemplar el que vamos a llevar a un niño a un colegio de pedagogías alternativas, que la lactancia va a ser de fórmula artificial y que tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana si yo te llamo porque ese niño está llorando. ¿Vale? Estamos hablando de todas esas cosas.
Todos
que te puedes
esos
encargar
lo
hasta de
los
deberes
contratos.
De matemáticas y yo de inglés, una crianza pactada de antemano mediante un contrato mercantil.
Bueno, esto, insistimos, se está dando ya en España desde el año 2018. En el 21 ya se crean agencias especializadas pues en este tipo de contratos. Pero también se están dando muchísimo en otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Canadá. Y quienes recurren a ello, dicen desde las agencias, son mujeres que tienen entre 37 y 41 años y hombres entre 38 y 45.
Sí, y son más los hombres que las mujeres. En ambos casos quieren ser padres, en el caso de las mujeres son en su mayoría sin pareja, que han roto relaciones anteriores de muchos años, que se han planteado la maternidad en solitario, pero tarde, pero que no terminan de ver esa maternidad en solitario o no estar de acuerdo. Y en el caso de los hombres, dicen que es un porcentaje mayor, son heterosexuales en su mayoría, aunque también los hay homosexuales, y con pareja en algunos casos, pero esa pareja no quiere tener hijos, con el consiguiente problema que esto también puede acarrear en su propia pareja, si esa con la que comparten no quiere tener hijos y ellos deciden tenerlo con otra persona con la que no tienen ningún tipo de relación.
Claro, es que plantea muchas dudas esto, ¿no? De todo tipo, además. ¿Qué pasa si uno de los padres pues no cumple con los...
por ejemplo.
Con lo estipulado, ¿no?
En esa crianza, no en sus obligaciones de pagar un colegio de tal, sino en esa crianza.
¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, como decimos, aquí entramos en las cuestiones éticas también, porque recientemente el Comité de Bioética, que está adscrito al Ministerio de Sanidad, ha elaborado un documento en el que alerta de posibles riesgos de lo que define como coparentalidad contractual previa a la concepción.
Así es. Este comité, hay que decirlo, no se opone, ¿vale?, al régimen, pero sí que hace una serie de reflexiones que acompaña de 9 recomendaciones. Llama mucho la atención el punto 4. Aquí subraya que la lógica del mercado no debe convertir al hijo en un bien de consumo. Y es que lo que de que haya una agencia esto de por medio, pues que acaba cobrando, mercantiliza el proceso de tener un hijo por esta vía. Dice el comité que la lógica de ganar dinero, que tiene cualquier agencia intermediaria, puede hacer que al final todo acabe siendo objeto de intercambio por un precio. Y eso puede desdibujar la responsabilidad parental, convirtiendo al hijo en un bien de consumo. Recuerda al comité que el interés mayor del niño y de la niña debe ser el criterio principal y, en términos jurídicos, exigen una protección legal y social adecuada, como por otra parte hace la Ley Orgánica 1/96 del año 1996 de protección jurídica del menor.
Bueno, pues en esto consiste la copaternidad o coparentalidad, un asunto que vamos a abordar a continuación con Ignacio García Juliá, presidente del Foro de la Familia. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué os parece a vosotros esto de la copaternidad contractual, con un contrato de por medio antes de que nazca el niño?
Pues, hombre, sinceramente no nos parece bien, porque como habéis apuntado en la introducción, realmente es consecuencia de la inversión de valores que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es decir, parece que el derecho de los padres a tener un hijo prevalece sobre el derecho de un hijo a tener un padre y una madre. Es decir, actuar de capricho. Yo quiero tener un hijo, pues lo tengo como sea, ya sea vientre alquiler, coparentalidad u otras formas, ¿no? Entonces, no se piensa en el interés del menor, se piensa en el interés de la pareja o de uno de los miembros de la pareja. Por tanto, no nos puede parecer bien, porque realmente esa inversión de valores lo que conlleva es poner encima de la mesa, de forma contractual, los egoísmos personales, ¿no? ¿Y qué pasa si me levanto a las 4? ¿Y si está malo? ¿Y quién lo lleva al médico? Etcétera, etcétera. Algo que en las relaciones estables, matrimoniales, pues es algo compartido, es algo que es de los dos, ¿no? No hace falta regularlo por contrato.
¿Ya hay agencias y aplicaciones en España especialmente destinadas a que personas se conozcan para que ejerzan esta coparentalidad? Y dicen que se está realizando en otros países. ¿Tenéis vosotros constancia de que esta fórmula funcione, como dicen desde las agencias?
Pues no, la verdad, lo hemos buscado cuando ha dicho que Irlanda, que Dinamarca, que Reino Unido tenían fórmulas parecidas. No hay manera, no hemos encontrado nosotros la manera de encontrar esas fórmulas parecidas. Lo único parecido que hemos encontrado fue en Portugal, pero es realmente ante un caso muy particular de una concepción post-mortem, en fin, un tema bastante escabroso, ¿no? Entonces, nosotros, claro, no podemos afirmarlo ni negarlo porque no lo hemos encontrado, pero de todas maneras, si fuera algo natural y establecido, tendría que ser mucho más fácil de encontrar. Y sin embargo, ese no es el caso. Por tanto, que se nos permita dudar de que esto esté extendido y que esté plenamente legalizado y interiorizado por la sociedad.
¿Creéis en el Foro de la Familia que esta nueva forma de ejercer la paternidad puede ser positiva para el crecimiento de un niño?
No, es evidente que no. Es evidente que la educación de un niño se basa en el amor de los padres, el amor entre ellos, no ya el amor al niño, ¿no? Entonces, ese amor no existe. Aquí, por definición, lo que hay intereses, nada más. Pues como no he tenido un hijo, con una pareja estable, pues ahora lo voy a tener de otra manera, con alguien que pasa por aquí y que se va a hacer cargo de mis planteamientos egoístas, ¿no? De manutención, educación, etcétera. Y el amor paterno-filial va mucho más allá que eso. La responsabilidad de un padre con sus hijos es absolutamente superior a la relación contractual de regulación de egoísmos.
Pues es la opinión de Ignacio García Juliá, que es el presidente del Foro de la Familia. Ignacio, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós, buenas tardes.
Pues estamos ya en las 3:44 de la tarde y dentro de un ratito, bueno, de un ratito largo, a las 7 concretamente, a las 7 de esta tarde, está previsto que la antorcha olímpica llegue a Francia, a Marsella exactamente. Llegará a bordo de un barco llamado Belén y escoltada además por más de 1,000 embarcaciones. Y llegará procedente de Grecia, tras una travesía en alta mar de 12 días para ser testigo de los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París del 26 de julio al 11 de agosto. Y para darle la bienvenida, los franceses han preparado una gran ceremonia que va a estar presidida por Emmanuel Macron. Comienzan así, a partir de ya mismo, los relevos en los que 10,000 personas van a llevar esa antorcha olímpica por toda Francia hasta llegar al pebetero de París. Corresponsal en esta ciudad, en París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Muchísima expectación, ¿no, Asun?
Muchísima, sí, ya estamos un poco cansados, ¿eh?, de que no llega la llama.
que llega, aquí, pero a ver si llega de verdad ya, ¿no?
Pero la verdad es que, bueno, las imágenes son espectaculares, son preciosas.
Sí, es muy bonita, como está siendo trasladada en el mar.
Y tenemos la suerte de ese cielo magnífico que está haciendo, con lo cual, pues, eso digamos que ayuda, ¿no? Pero ya son muchas horas aquí y la gente se está impacientando un poco, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuándo llega esto ya? Porque se está haciendo un poco largo, pero bueno, la verdad es que merece la pena, es precioso, precioso.
Oye, ¿qué se ha montado por allí? ¿Cómo va a ser la ceremonia para recibir la antorcha olímpica?
Pues mira, la verdad es que lo llevan todo con muchísimo secreto, todo. Esta mañana incluso la ministra de Deportes le han estado preguntando, pero bueno, ¿y quién? ¿Y quién? Y venga a adelantar nombres de quién va a llevar la llama, de cómo va a ser esto o lo otro. Y todo el rato, sorpresa, 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 ya veréis, ya veréis. O sea, que no le han sacado absolutamente nada. Pero bueno, sabemos que el Belém, que es el velero este que lleva la antorcha, que es un velero que tiene, digamos, es de los más antiguos de Europa. Fue construido en 1896 y es de los más antiguos que todavía siguen navegando y al parecer el segundo más grande del mundo con 3 mástiles. Entonces, se espera que llegue a las 19:40 exactamente, que llegue al puerto viejo, que se llama Le Vieux Port de Marsella, porque ahí han construido una especie de pista de atletismo en medio del mar, que es allí donde va a bajar el primero que va a llevar la antorcha, que es Florent Manodou, que es 4 veces campeón olímpico de natación. Sabemos que él es uno de los que van a llevar esta antorcha, porque de los demás todos son especulaciones, ¿no? Hay mucha gente que espera ver a Zinedine Zidane, que es de Marsella, y claro, pues que...
Ah, bueno,
que
claro.
Pues aquí es todo el mundo quiere
hombre,
ver
sería un puntazo, ¿no? Un hombre tan querido, claro, allí en Francia.
Exactamente. Bueno, yo creo que sí que estará, la verdad, aquí entre tú y yo, porque, en fin...
Tiene pinta que sí, ¿no?
¿Cómo va a faltar, no? Pero lo que en ningún momento alguien ha dicho sí va a estar, ¿no? Así que nada, se espera eso. Luego sabemos también que está la patrulla de Francia que va a ofrecer un espectáculo aéreo. Habrá luego un concierto por la noche y después pues se irá la antorcha a dormir, a esperar hasta mañana, que mañana hará un recorrido por toda la ciudad. Ah, bueno, por supuesto, y un gran fuegos artificiales con el mar de fondo, que será también espectacular, sin duda.
Estoy viendo ahora mismo, Asun, las imágenes de ese barco, de ese velero, que como decíamos se llama Belém, el mítico velero Belém, que es muy conocido allí en Francia. Es una pasada de bonito, es precioso, es precioso, y además la imagen por el mar, con un día, como decías, completamente azul, muy soleado, y rodeado por embarcaciones pequeñas, la imagen desde luego es espectacular, muy, muy, muy bonita, con una enorme bandera de Francia, por supuesto, que lleva también ese velero.
Sí, sí, eso, y luego además, que no hay que olvidar también, con un gran dispositivo de seguridad, porque claro, esto es muy bonito, pero conforme están las cosas hoy en día, pues hay que, vamos, no han dejado... Y espacio alguno sin que esté asegurado, ¿no? Hay 6,000 policías y gendarmes, 300 policías municipales, 600 marinos bomberos y luego mucha gente de voluntarios y también agentes de seguridad. Y luego hay, pues, por ejemplo, todas las 3,200 embarcaciones de recreo que normalmente están amarradas frente a la Canavía, pues ya les han dicho el lunes que de ahí se tenían que ir, todo el mundo se ha tenido que ir. Ha habido buzos, drones submarinos, brigadas de caninos, vamos, todo peinado, toda la zona, y luego han levantado 3 kilómetros de barrera todo alrededor de los muelles, que están cerrados al tráfico, y luego para filtrar a todas las personas que han ido entrando allí, que están ahora teniendo esta visión, este gran espectáculo, también gracias a las pantallas gigantes que han puesto, porque claro, el barco desde costa todavía se ve un poco lejos, ¿no? Pues para disfrutar de todo este espectáculo también han puesto esas grandes pantallas que están siendo seguidas pues por toda la gente que se está concentrando allí. Ya te digo, desde las 8 de la mañana ya había gente en la playa.
Pues fíjate, van a tener que esperar todavía, porque como nos contabas, a las 7:40 llega esa antorcha olímpica a la ciudad de Marsella. A partir de ahí van a ser 10.000 personas las que la porten a través de diferentes relevos, pues hasta llegar a París, a ese pebetero que va a estar encendido en la ciudad de París. Asun, que vamos a seguir atentamente la llama olímpica. Pica, otro día nos cuentas también cómo marchan las obras de las infraestructuras para estos Juegos Olímpicos.
También.
Que hay cositas que contar de cara a los próximos Juegos. Asunción Serena, corresponsal en París. Gracias.
Un abrazo.
Hablando de juegos, en este caso de videojuegos, hoy os preguntábamos en mediodía sobre esto, ¿no? Sobre los videojuegos. ¿Cuál fue el primero al que jugaste cuando eras niño, cuando eras adolescente, cuando eras joven? ¿Y dónde jugabas, nada más? ¿Si en un salón recreativo o en tu casa? ¿Cuál fue la primera videoconsola que tuviste y a qué juegan actualmente tus hijos? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Son jugadores de videojuegos nuestros oyentes o no?
De todo hay. A Ima, por ejemplo, de pequeña le encantaba jugar al Comecocos.
A mí también.
Y cuando ya tuvo a su hijo, dijo, nada, videojuegos no, ajedrez.
Anda.
El primer videojuego que recuerdo era el Comecoco. Nos encantaba. Estaba normalmente en bares. Nosotros éramos pequeñitos y a salones de juego no íbamos. Luego también lo que le llamábamos los marcianitos, que era matar naves. Y mi hijo, por ejemplo, hasta los 14 años me costó muchísimo trabajo que no accediese a los videojuegos de guerra. Lo que siempre le hemos inculcado mucho ha sido el ajedrez. Participaba en un montón de concursos y íbamos por toda la provincia de Málaga.
O sea, que ya tenían cierto nivel, con el ajedrez. Oye, pero el Comecocos, ¿cómo me gustaba a mí?
Yo
a
también
mí es el primer recuerdo que tengo, el Comecocos, mi
Tetris,
primer videojuego.
El Tetris también.
El Tetris
me
ponía un poquito tensa.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque cuando ya acumulabas varias líneas abajo y veías que se te acababa el espacio, empezaba a caer la que se pone en vertical, me agobiaba un poco.
Y a mí la Game Boy, cuando salió esta también, y el Mario Bros. También.
También
estaba bien. Sí. José Luis era de los que acudía a los locales para jugar al billar o al futbolín, aunque también le gustaba jugar a videojuegos como el Spectrum.
Íbamos a un Super Scaletri, luego ya de más mayorcito, pues sí, en los billares de Vicálvaro, pues había ya videojuegos, futbolines, y ahora he tenido el Spectrum, que precisamente ayer lo saqué buscando la cartilla militar, lo vi en una maleta, todos los juegos del Spectrum, y sí, algunos juegos he jugado, pero ahora ya últimamente no juego a ninguno.
Bueno, sí, es que el Spectrum era el ordenador con el que empezamos todos, que lo tenías que enchufar a un radiocassette, qué cosa más antigua, y tú no sabías lo que era un Spectrum.
No, ni idea.
Un 48K, ¿no te suena? Bueno, fíjate lo pequeñito que era y lo plano que era, que nosotros teníamos uno en casa y lo guardábamos en una caja de zapatos, porque cabía perfectamente. Y eso lo conectabas al radiocassette, metías la cinta y ahí tenías que cargar el juego. Era toda una odisea porque a veces se cargaba y otras veces no, y tardaba muchísimo, o sea, que desde que te ponías hasta que conseguías jugar, si es que lo conseguías,
desarrollabas la paciencia, vaya.
Totalmente, te tocaba esperar al menos 20 minutos fácilmente.
Bueno, y Loli nos cuenta que no es muy de videojuegos, pero que sus hijos sí.
Yo no he jugado nunca, mi hijo sí, pero ya están las máquinas guardadas, los videojuegos guardados, ya están estudiando y ya eso ha pasado a otra etapa. No sé si volverán a sacarlo o no, pero que no lo recuerdo. No me acuerdo yo porque yo estaba trabajando y mis hijos jugaban cuando yo estaba trabajando o cuando en los ratos libres de por las tardes.
Es que las generaciones, conforme han ido avanzando, yo creo que conforme hemos ido cumpliendo años, cada vez juegan y juegan antes. Mariano guarda 51 juegos de recreativos y recuerda que cuando entraba a las salas de videojuegos era algo especial para los niños de su época.
Recuerdo los juegos de los recreativos, tengo 51, y bueno, era todo, entrar a una sala de videojuegos era impresionante para cualquier crío, ¿no? Lo que sí recuerdo era un juego que tuve de cartuchos que le trajo mi padre, que debíamos de tener 8 o 10 años. O sea, dos mandos con dos palancas y un botón cada mando, y teníamos el típico juego de tenis, que eran dos barras que subían y bajaban, con una pelota en blanco y negro, algo de relacionado que podía aparecer algo de coches, y vamos, cuando éramos pequeños fue todo un logro con el Scalestri.
Oh, Hombre, eso era un bombazo. Yo también ese lo tuve, el de ese los dos mandos, chulo. El de los cartuchos, que era muy, muy, muy básico, pero en aquella época nos parecía a todos la pera, ¿no? Bueno, los oyentes, recordando con nosotros esos videojuegos a los que han jugado, pues cuando eran mucho más jóvenes. Gracias, Sofía.
A ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué nos contáis?
Pues Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de Almería asesinado en 2018, alza su voz en contra de que se puedan hacer series o documentales con lo sucedido con su hijo. Vamos a debatir sobre esto en la tarde.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid-Bayern de Múnich.
¡Bernabéu, ganalo!
El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Sí, sí, sí.
0,0640.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año con asesoramiento jurídico para el desalojo, compensación económica, alojamiento alternativo. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos. El exclusivo rosado de Protos.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 4 de la tarde.